Muy bien, entonces vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, hoy es 7 de junio del 2015. Y hemos titulado esta enseñanza, llamados por y para el Evangelio. Repito, llamados por y para el Evangelio. Vamos a leer capítulo 1 del versículo 1 al 17. Aunque no vamos a abarcar los 17 versículos hoy, pero vamos a leer todo para ponerlo en el contexto. Romanos capítulo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este legado tan precioso que tú nos has dejado a través de tus apóstoles. Ayúdanos, Señor, a tener en alta estima tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos ayuda, confrontándonos, instruyéndonos, enseñándonos, preparándonos. Tu palabra revela tu voluntad, Señor. Que tengamos un corazón dispuesto para escuchar y dispuesto para obedecer tu preciosa palabra. Gracias te doy, Señor, por ese corazón que tú nos das para oírte y para obedecerte. En Cristo Jesús lo hago. Amén. Amén. Hace un momento que leímos ahí el capítulo 17 de Hechos. Al estarlo leyendo pensaba yo y relacionaba el pasaje y algunos hechos de la vida de Pablo con lo que hoy estaremos viendo aquí en Romanos. ¿Y qué es lo que caracterizaba la vida de Pablo? Una vez convertido a Cristo, podemos ver su gran arrojo, su determinación para llevar a cabo la comisión que le había sido encomendada sin importar lo que estuviera por delante en cuanto a amenazas, en cuanto a riesgos, en cuanto a sacrificios, en cuanto a dejar cualquier cosa que se interpusiera entre el llamado que él había recibido para predicar el Evangelio de Cristo y su propia vida. Y eso es lo que Pablo de cierta manera nos presenta aquí en la introducción a su carta a los Romanos. La introducción a la carta a los Romanos toma el formato típico, ¿verdad?, de una carta formal de aquellos tiempos, y que vemos de una manera más clara el día de hoy en los mismos correos electrónicos. Si se han fijado en los correos electrónicos, generalmente viene, primeramente, ¿de quién viene el correo?, ¿para quién va destinado?, y luego viene un espacio para el asunto, ¿de qué trata, en términos generales, el correo? Y es lo que vemos aquí, en la introducción de Pablo a su carta a los Romanos. Primeramente presenta quién es él, ¿verdad? Después define a sus destinatarios, a quién va dirigida su carta. Y termina la introducción dando a conocer el asunto de la carta. Y veremos a través de estos tres aspectos, de quién es, para quién es y de qué se trata, realmente todo el contenido de la carta a los Romanos, toda la esencia de su carta. Esta carta, como lo mencionamos la semana pasada, se trata del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio se trata de Dios y de su plan redentor por medio de Jesucristo. Desde el versículo 1 vemos que el Evangelio es la vida de Pablo. Ha sido llamado por el Evangelio y para él el Evangelio. En el versículo 2, el Evangelio, dice, es el tema de toda la Biblia. En los versículos 3 y 4, dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el 5, dice que el Evangelio se cree por fe. En los versículos 6 y 7, dice que somos apartados por el Evangelio y para él el Evangelio. Y en los versículos 8 al 15, describe el Evangelio como la vida de la iglesia. Y en los versículos 16 y 17, el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios y el poder de Dios para salvación. Teniendo esto en cuenta, mi deseo y oración es que podamos ver en estos primeros versículos que la vida cristiana no se trata primariamente de quiénes somos, sino de quién somos. Repito, no se trata primariamente de quiénes somos, quién soy yo, sino de quién soy, a quién le pertenezco, a quién le debo mi vida y las implicaciones que de ello se derivan. Veamos entonces, versículo 1, el Evangelio es la vida de Pablo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y responde la pregunta, ¿quién es Pablo? Podríamos decir muchas cosas acerca de Pablo, tomos enteros se han escrito acerca de la vida de Pablo, muy ilustrativos, muy enriquecedores. Podríamos mostrar sus credenciales, su linaje, su trayectoria, sus logros. Pero dejemos que Pablo mismo se presente delante de nosotros. ¿Y cómo se presenta Pablo? Dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué es lo que observamos en esta primera descripción que él hace de aquel que está escribiendo la carta? Que no se trata de él, sino de a quién se debe él, a quién le pertenece. Como buen y fiel embajador de Cristo, Pablo se presenta en relación a su representado, y a la comisión que se le ha encomendado. Lo que le da significado a su vida y a la nuestra es a quién le pertenecemos. Desde un principio, Pablo quiere dejar bien claro que no se trata de él, sino de aquel a quien él representa. Y empieza diciendo, siervo de Jesucristo. ¿Sí? Pablo, su nombre, siervo de Jesucristo. Y esa es la manera que él se ve a sí mismo. Lo hace no solo con su nombre, sino mencionando que es un hombre bajo la autoridad de Jesucristo, perdón. En lugar de presentar sus logros personales como el gran teólogo, el experto en el Antiguo Testamento, egresado de la escuela prestigiosa de Gamaliel, etcétera, etcétera, Pablo se presenta como un simple siervo de Jesucristo, reconociendo que su vida le pertenece a su amo, que no es un hombre autónomo ni autosuficiente. Y si tomamos en cuenta que la palabra en el original, la palabra siervo en el original quiere decir esclavo, pues con mayor razón vemos que se presenta como aquel que se debe completamente a su amo. Para Pablo ser considerado siervo o esclavo de Jesucristo era un honor, y es por eso que no esconde su lealtad. En este caso, reconociendo que había sido comprado por la sangre de Jesús, no le cuesta ningún trabajo reconocerse como su esclavo, a quien se somete voluntariamente para hacer su voluntad. En Gálatas 1:10, Pablo confirma esto diciendo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué interesante que su meta no era agradar a los hombres, no era buscar el favor de los hombres, sino el de Dios. Dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cristo nos libera de la esclavitud al pecado. En Cristo somos libres, y esto Pablo lo sabía, pero no para vivir de manera independiente o autónoma, ni para agradar a los hombres, ni siquiera a nosotros mismos, sino para someternos a Él por amor y servirle así por el resto de nuestros días. Y eso lo vemos gráficamente ilustrado en la vida de Pablo. En 1 Corintios 7:23, Pablo mismo dijo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sí? Tu libertad ya fue pagada, pero no para hacerte esclavo de los hombres, sino para hacerte esclavo de Jesucristo. ¿Qué responsabilidad la que asume Pablo a reconocerse como siervo de Cristo? ¿Por qué? Porque ello lo obliga a representar bien a su amo. Y yo creo que muchas veces nosotros dudamos en identificarnos como cristianos, porque al hacerlo implica que debemos comportarnos como el Señor manda y no queremos ese compromiso. Pablo no solo se debía a Jesucristo por el hecho de haber sido comprado por su sangre, sino también porque fue el Señor quien lo comisionó para servirle, como vemos en la siguiente descripción que hace de él. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Literalmente dice un apóstol llamado. Y esto habla de su misión y no de un título honorífico. Muchos el día de hoy quieren ser reconocidos como apóstoles. Que se les llame por ese título, el apóstol fulano. Y hasta en sus tarjetas de presentación lo ponen, ¿verdad? Apóstol fulano de tal. O lo anuncian en los eventos donde se presentarán, o en grandes cartelones en las ciudades. El apóstol fulano. Pablo no se jactaba de eso. Simplemente reconocía que había sido llamado para ser enviado. Apóstol quiere decir enviado. Y en este caso es alguien llamado o escogido por el Señor mismo para ser comisionado para hablar en su nombre. Pablo fue llamado para ser enviado. Y es algo que él no buscó. Es algo para lo que él fue llamado. Claro, en el mundo, si quieres un trabajo, por lo general buscas, envías solicitudes, muestras tus acreditaciones, tus logros, todo tu currículum. Pero Pablo no buscó esto. Fue llamado y apartado para ser enviado a predicar el Evangelio. Ni siquiera lo tenía en cuenta, en mente. Ni siquiera lo deseaba. Es más, iba totalmente en contra del cristianismo, como sabemos. Y nos narra la Escritura ahí en Hechos capítulo 9. Si vamos ahí a Hechos 9... Fíjense, dice Saulo, o sea, hablando de Pablo, Saulo, su nombre hebreo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, cristianos, pues. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Podemos ver aquí que Pablo fue apartado. Es decir, sacado de entre la multitud y de aquello que estaba haciendo, para dedicarse a otra cosa completamente contraria a lo que él estaba haciendo, y en este caso para proclamar el Evangelio. Es como si alguien te raptara y te diera otra identidad y te pusiera a trabajar en otra cosa completamente distinta, y en este caso para bien. Y es algo que Pablo desde un principio comprendió. Y no esperó para ponerse a las órdenes de su nuevo amo, diciéndolo: ¿qué quieres que yo haga? Tal fue la impresión que recibió Pablo, que inmediatamente reconoció a su Señor y le dijo: a tus órdenes, mi jefe. Y de ahí en adelante se dedicó a servirle fielmente. Para Pablo este llamado era tan honroso que estaba dispuesto a separarse de todo: riqueza, posición, posesiones, influencia, amistades, seguridad, etc. Él mismo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No importa lo que haya hecho antes, de aquí en adelante me debo a ti. ¿Qué quieres que haga? No hay presunción alguna de parte de Pablo al reconocer su apostolado, todo lo contrario. Lo único que buscaba es que pusieran atención a la carta, puesto que la estaba escribiendo alguien que había sido llamado y comisionado por el Señor. Jesús le dio a Pablo, al igual que a los demás apóstoles, la autoridad para hablar en su nombre. Casi todo lo que conocemos acerca de Jesús lo recibimos por medio de los apóstoles. La iglesia misma está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, como dice en Efesios 2:20. Es decir, las enseñanzas que ellos nos dejaron por medio de sus cartas es lo que nos sustenta en cuanto a nuestra fe. No tenemos por qué andar inventando cosas. Todo lo que necesitamos saber, ya Dios nos lo ha dado por su palabra. Pablo afirma ser un enviado del Señor para que la iglesia reciba el mensaje, pero no de un hombre, sino de Dios. Ese mensaje para el cual fui apartado, dice Pablo, es nada menos que el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esclavo, llamado para ser enviado, ¿a qué? A predicar el Evangelio. El llamado de Pablo no fue algo que se le ocurrió a Dios sobre la marcha, como si hubiera pensado en ese momento que necesitaba a alguien como Pablo y fue en pos de él y lo atrajo. Veamos lo que Pablo mismo dice en Gálatas 1:15-16. Gálatas 1:15-16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí observamos la convicción de Pablo de haber sido apartado por Dios desde antes de su nacimiento y que su llamado vino a su vida por revelación en el tiempo determinado por Dios. Pablo reconoce haber sido apartado por Dios con un propósito, para cumplir una misión. Ya el Señor le había dicho a Ananías, en Hechos 9, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La misión para la que había sido apartado o separado no era la de simplemente anunciar un mensaje acerca de Dios. Iba mucho más allá que solo presentar ciertas buenas noticias acerca de Dios. El mensaje que debía proclamar era el Evangelio de Dios. Es decir, Dios es el autor y dueño del mensaje, y Pablo solo el mensajero, un mensajero a quien Dios había llamado aparte para anunciar su mensaje. Se habrán fijado que algunos autores de libros dicen que permiten reproducir algún contenido de su libro, pero sin cambiar nada del mensaje. Dice: ok, puedes reproducir parte del contenido de este libro, pero no cambies nada del mensaje. Y eso asegura que no se desvirtúe el mensaje del autor y después le atribuyan cosas que nunca dijo. ¿Y qué hacemos muchas veces con la Biblia? Le ponemos cosas, ¿no?, que no dice. Pablo entendía que no era ese el caso, que él tenía que ser fiel a predicar el Evangelio de Dios. ¿Sí? No lo llamó a predicar un mensaje que le pareciera adecuado, ni culturalmente relevante, o socialmente aceptable e inofensivo, o un mensaje políticamente correcto. No, lo apartó para proclamar el Evangelio de Dios. Y esto nos habla de posesión. El Evangelio que le pertenece a Dios y que la responsabilidad de Pablo y de cada uno de nosotros es darlo a conocer. De ahí la importancia que comprendamos también de manera correcta el Evangelio. ¿Y qué es lo que Pablo estaba tan dispuesto a proclamar que no estimó ni su propia vida como valiosa? ¿Cuál es ese mensaje? Evangelio significa buen heraldo, portador de buenas noticias, aquel que lleva las buenas noticias. Y se usaba principalmente para referirse al enviado que regresaba de alguna victoria importante en batalla a dar la buena noticia al rey. Hemos obtenido el triunfo. Entonces el evangelio no es una especie de consejo. Es una declaración de victoria. No es una vida mejor, aunque debe conducir a una vida mejor. O algo que está por suceder, aunque nos anuncia cosas del futuro. Pero es una declaración de que lo que ha sido hecho, de la victoria lograda. El evangelio es lo que la Biblia entera trata. El evangelio es acerca de una persona y no solo de un mensaje. Se trata de Jesucristo, como Pablo mismo dice a continuación. Versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, el evangelio es el tema de toda la Biblia. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. El versículo 2 deja claro que el evangelio que fue llamado a proclamar Pablo no era algo novedoso, sino el mismo mensaje que había sido anunciado y prometido por medio de los profetas. Y con frecuencia tendemos a hacer una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, relacionando el Antiguo como la ley y el Nuevo Testamento, ¿sí?, como el Evangelio. Como si no estuviera presente el Evangelio en el Antiguo y la ley en el Nuevo. Pero aquí dice que el Evangelio de Dios se había sido prometido por Dios desde la antigüedad por medio de sus profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento se desarrolla en el contexto del Evangelio, del Mesías prometido. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura habla de mí, dice Jesús. Desde el inicio, allá en el Edén, Dios había prometido a un Salvador que vendría a revertir la maldición sobre la humanidad por causa del pecado de Adán. Pablo, un experto en el Antiguo Testamento, al que se refiere aquí como las Santas Escrituras, no se detiene para establecer que su autoridad recae en lo que Dios ha prometido a través de todo el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es el Evangelio de Dios. Los libros del Antiguo Testamento anunciaban la intervención de Dios por medio del Mesías. Y esto lo confirma en muchas escrituras, pero en 1 Corintios 15, declara explícitamente que los elementos esenciales del Evangelio van de acuerdo a las escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque todavía no estaba completo el Nuevo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Ya todo estaba dicho. Solo faltaba que se cumpliera, y en Cristo se había cumplido. Y si podemos ver que Dios prometió al Salvador mucho antes de que viniera, y que todo lo que dijo por medio de los profetas se ha venido cumpliendo, entonces podemos confiar plenamente en sus promesas. O mejor dicho, podemos confiar en Él, y nuestra fe es fortalecida. Entonces, el tema de la Biblia y de la predicación de Pablo es el Evangelio. Y este es acerca de Jesucristo, como él mismo dice en el versículo 3. En el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿De qué se trata el Evangelio? Dice Pablo. Es acerca de Jesucristo, acerca de su Hijo. El contenido del Evangelio se centra en el Hijo de Dios, a quien claramente identifica como nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Dejando establecido que Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y que además es Dios mismo encarnado. Nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. De eso se trata el Evangelio. Y aquí Pablo lo identifica en tres aspectos: Jesús, el Cristo y Señor. Jesús, como sabemos, es un nombre que significa Salvador o Dios salva. Cristo es su título, que significa Mesías o el ungido. Y Señor, que habla de su deidad o soberanía. Así que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, a quien ha designado para gobernar sobre su pueblo. Vemos pues que el Evangelio se centra en Dios y su plan redentor, y no en nosotros. El Evangelio se centra en la persona de Cristo y no en nosotros, en nuestras vidas, sueños o deseos. Claro que nos afecta radicalmente si abrazamos el Evangelio, pero solo como consecuencia de haber creído en Jesús y su obra redentora. El Evangelio es acerca de su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Pablo lo aclara. Es necesario entender que se trata del Hijo de Dios. Dios penetrando en el mundo en la persona de Cristo. Dios hecho hombre para redimir a la humanidad pecadora. Y vemos aquí que el Hijo se hizo hombre. El Hijo se hizo hombre. Dice el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dice Pablo que el Hijo no solamente había sido prometido, sino que además era como estaba profetizado. Del linaje de David según la carne. Es decir, debía ser descendiente del rey David en lo humano. Jeremías 23:5, no lo busquen, se los leo, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esta y todas las promesas del Antiguo Testamento dependían de la venida del Mesías, quien reinaría como descendiente de David, conquistando a los enemigos del pueblo de Dios y estableciendo justicia y paz permanentes. En su encarnación entonces era del linaje de David, tal como estaba escrito en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, todo eso estaba prometido, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para poder salvarnos, el Mesías tenía que ser no solamente humano, tenía que ser Dios. Y el versículo 4 dice Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En cuanto a la carne, hijo de David, en cuanto al Espíritu, ¿sí? En cuanto al Espíritu, dice declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. En la resurrección, Cristo pasó de ser el Hijo de Dios bajo las limitaciones humanas. Pasó de ser el Hijo de Dios bajo las limitaciones humanas a ser el Hijo de Dios con poder. Y dice aquí que por medio del Espíritu de Santidad, que es otra manera de referirse al Espíritu Santo. Si había alguna duda en cuanto a la divinidad de Cristo, la resurrección disipó esa duda por completo. Si algún falso profeta apareciera diciendo yo soy el Hijo de Dios, ¿ustedes creen que Dios lo resucitaría? Por supuesto que no. Así es que si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, era una afirmación que lo que decía de sí mismo era cierto. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y no es que Jesús adquirió su naturaleza divina cuando resucitó. Lo que está diciendo es que cuando el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte, Dios estaba anunciando a Jesús como su Hijo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se había humillado al hacerse hombre, como dice en Filipenses capítulo 2. Sufrió el rechazo y vituperio de los hombres. Y la muerte en la cruz como la consecuente descarga, con la consecuente descarga de la ira de Dios sobre él. Así que en la resurrección no solamente constatamos que es el Hijo de Dios, sino que ahora es el Hijo de Dios con poder. Como él mismo lo afirmó diciendo en Mateo 28, versículo 18, cuando dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí. Jesús es el rey mesiánico que está reinando hoy mismo sobre todo el mundo, llevando a cabo sus propósitos por medio del Espíritu Santo y de su iglesia. Y llegará el día cuando derrotará a todo enemigo y toda rodilla se doblará delante de él. Por tanto, el Evangelio es tanto una declaración del señorío de Cristo como una invitación a vivir bajo dicho señorío. Es el anuncio de las buenas nuevas de salvación por la fe en Cristo. ¿Sí? Mensaje que debemos obedecer. El Evangelio se cree por fe. El Evangelio se cree por fe. En el versículo 5, Pablo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, es por medio de Cristo y por amor de su nombre, que Pablo reconoce haber recibido la gracia y el apostolado. Sabe perfectamente que tanto el llamado como apóstol ha sido por la gracia de Dios, como la capacidad para llevar a cabo el ministerio también ha sido solo por su gracia. Es llamado por la gracia y recibe la capacidad para el ministerio por la misma gracia de Dios. En ningún momento Pablo se jacta de algo o intenta robarle la gloria a Dios. Y lo confirma, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14, cuando dice, 1 Timoteo 1, 12 al 14, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dicho llamado, del Evangelio es a la obediencia a la fe. Es decir, la aceptación del llamado del Evangelio a creer en Cristo, abrazar la fe en la persona y obra de Jesucristo. Fue por medio de Cristo que Pablo recibió el llamado apostólico, y fue por causa de Cristo que llevó a cabo su ministerio. Estaba en el plan de Dios llamar a los gentiles a la obediencia a la fe, y lo hizo a través de Pablo. Y él mismo lo confirma en su despedida, en su carta a los Romanos. Más adelante, en el capítulo 16 de Romanos, Romanos 16, 25 y 26, Pablo dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, os ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El llamado es claro: es obedecer a la fe. Es decir, creer el evangelio de salvación. Y todo por amor de su nombre. Es decir, que el nombre de Jesús sea conocido y exaltado. Para Pablo no había otra explicación. Todo lo que él era ahora, ¿verdad?, y el ministerio que se le había encomendado, lo había obtenido por gracia. Y por lo tanto, quien merecía llevarse toda la gloria era el Señor Jesucristo. Así también para nosotros, si nuestro llamado y ministerio es por gracia, por medio de la fe, entonces Dios y solo Dios se lleva la gloria, y nosotros obtenemos de Él la ayuda necesaria. Hasta aquí, Pablo se ha dado a conocer a los romanos. Y se ha dado a conocer, insisto, no presentando sus credenciales, sino diciendo de quién es él, a quién le pertenece. Se ha presentado como un siervo, un esclavo de Jesucristo, llamado por la sola gracia de Dios. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. No un mensaje que él quiera predicar, sino el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Yo pregunto, ¿qué sería de nosotros si nos viéramos como una propiedad de Dios, a su disposición total, y nuestra comisión la de predicar a Cristo muerto, sepultado y resucitado, y todo por su gracia? A Pablo le quedaba muy claro esto. Y ese llamado para Pablo no era exclusivo para él. Veamos lo que dicen los versículos 5 y 6. Cuando está diciendo de que recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, el 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Es decir, no solamente Pablo fue apartado para, por Dios, ¿verdad?, por el evangelio y para el evangelio, sino que los destinatarios de su carta, los cristianos en Roma, están incluidos también en el paquete, al igual que los cristianos el día de hoy. Somos apartados por el evangelio y para el evangelio. Dice el versículo 6: entre las cuales estáis también nosotros, o sea, entre esas naciones a las que yo fui llamado a predicarles, a que obedezcan a la fe, también están ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Todo cristiano es llamado, es decir, apartado del mundo, de la esclavitud del pecado, sacado de la muerte para tener vida y ser de Jesucristo. Todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador ha sido llamado aparte, separado por el poder del Espíritu Santo y puesto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ser de Jesucristo implica dos cosas, básicamente. Por un lado, que todo aquel que ha sido comprado por la sangre de Jesús pasa a ser posesión de Él. No solamente pasa a ser posesión de Él, sino que está asegurado en Él, como Jesús mismo lo dijo: nadie lo podrá arrebatar de su mano. ¿Sí? Pero por otro lado, ser de Jesucristo implica reconocerlo como su Señor, su amo, su maestro, su rey. Sabemos que es una incongruencia llamarlo Señor y no hacer lo que Él manda. Como dice en Lucas 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y de ahí en adelante, nada lo movió de eso. ¿Podrás reconocer tú que estabas en una condición sin remedio, muerto en tus delitos y pecados, y que en esa condición Cristo murió por ti? Dice Pablo, ustedes que son llamados a ser de Jesucristo, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. No solamente son llamados a ser de Jesucristo, sino que son amados de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Dense cuenta que tanto los ha amado Dios que dio a su Hijo unigénito para rescatarlos de esa condición insalvable de otra manera. Llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, y dice además, llamados a ser santos. Ah, pues que no somos santos ya. Sí. Las dos cosas. No somos llamados porque seamos santos, ni seremos llamados cuando seamos perfectos, sino que somos santos por causa del llamado. Y es un término que Pablo usa frecuentemente para referirse a los cristianos, santos. Y esencialmente lo que quiere decir es que han sido apartados o consagrados para Dios. Si me acompañan ahí a Tito, capítulo 2, Tito 2, versículos 11 al 14. Dice Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por medio del Evangelio somos santificados, es decir, apartados por y para Dios. Y esto se da en dos sentidos. ¿Sí? Primero, por la fe en Cristo, somos apartados para Dios, redimidos y purificados, como dice ahí Tito. Es decir, somos santificados posicionalmente delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. No es que seremos santos algún día, sino que en Cristo ya hemos sido santificados. Y en Cristo Dios nos ve perfectos, completamente justos. Pero en segundo lugar, somos llamados para vivir para Dios. Para llevar una vida santa, separada, agradable a Dios. Como dice ahí en Tito, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces somos santos por Cristo, pero debemos santificarnos, separarnos del mundo para vivir para Él. ¿Cómo te ves? Si te ves como un pecador que aún está en sus pecados, es que no has comprendido el Evangelio. Y tenderás a luchar para salir de esa condición, y sabes que nunca lo vas a lograr. Solo te frustrarás más. Pero si te ves como un santo, una persona que Cristo ha limpiado de todo pecado, será más fácil que vivas como tal, que puedas rechazar toda tentación que venga a tu vida. No que llegues a ser perfecto, sino que sabiendo que en Cristo ya lo eres delante de Dios, podrás vivir más de acuerdo a esa realidad en lo espiritual. Y son estos, dice Pablo, son estos llamados de Jesucristo, amados de Dios y apartados o llamados para ser santos, a los que dirijo esta carta. Y termina el versículo 7 diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos se saludaban de la misma manera como lo hacen hoy: la paz sea contigo. Y la respuesta acostumbrada es: la paz también para ti. O sea, la paz de Dios sea sobre tu vida. Pero es interesante que Pablo agrega el concepto de la gracia. ¿Por qué? Porque la verdadera paz de y con Dios no sería posible sin la gracia en Cristo. Habiendo sido reconciliado con Dios por medio de la gracia a través de Jesucristo, el cristiano disfruta ahora mismo y para siempre de la paz de Dios y de la paz con Dios. La paz de Dios no es algo que obtengamos por méritos propios. La paz que viene de Dios es por su gracia. Y es por eso que Pablo los saluda con ese deseo: que comprendan y disfruten de esa paz, antes imposible por causa del pecado, pero ahora posible por la gracia recibida a través de la justificación en Cristo. Piensa, considera, medita, que como cristiano eres amado de Dios, eres santo a los ojos de Dios, eres receptor de su eterno favor, y su paz es tuya para siempre. Inclina tu rostro. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Sigue así con tu rostro inclinado. Hoy vamos a participar de la cena del Señor, como lo hacemos el primer domingo de cada mes. Y si podemos hacerlo, es precisamente por esto que acabo de decir. Porque por su gracia hemos sido reconciliados con Dios. Por la obra de Jesucristo podemos hoy presentarnos delante de Dios como justos, como si no hubiéramos pecado. ¡Qué maravillosa noticia! Que siendo pecadores, Cristo nos ha pasado su justicia, nos ha hecho justos. y podemos disfrutar de esa relación de paz para con Dios solamente por su gracia. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, celébralo. Celébralo participando de la cena del Señor con gozo, con gratitud. Pero también reconociendo que has pecado contra Él. Ponte a cuentas con el Señor. Y si tú no eres cristiano, yo te invito a que consideres que no hay nada que tú puedas hacer para limpiarte de tu pecado delante de Dios. Absolutamente nada. Por más que intentes, por más que busques acallar tu conciencia, jamás lo lograrás. Solo Cristo puede limpiarte. Arrepiéntete y acude a Cristo para salvación. Entrégale tu vida y dile, como le dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí está mi vida. Te la entrego completamente.